Fuga de Tortugas, un programa que mira el queso y corta el dulce. Permanece la
escucha. 10 horas 58 minutos, recibimos a Marisol Darreche para su columna La Historia a Través del Espejo. Mari, ¿cómo estás? Buen día.
Buenas, ¿cómo están todos?
Bien.
Gracias por venir, como siempre.
No, gracias a ustedes.
Hoy nos convoca un asunto que tiene que ver con el hipismo. Preguntamos en el Face, y hay un par de respuestas que vamos a compartir, y también te convidamos a vos a que nos digas qué fue el hipismo, dónde puede rastrearse hoy su huella, en qué cosas logró su propósito, si es que tenía algún propósito, que es otra pregunta. ¿En qué cosas fracasó, si es que tenía algún propósito? Y en eso estamos. Antes, vamos con los mensajes que nuestros oyentes nos dejaron que tienen que ver con su experiencia con el hipismo. Dai.
Carlos Rusicki. En 1968 tenía 21 años y conocía la Cofradía de la Flor Solar, una comunidad de artesanos hippies de La Plata. Posteriormente, sus ex-miembros pasaron a engrosar filas de destacados conjuntos de rock, como Billy Bond y la pesada del rock and roll, Miguel Abuelo, y nada. Punch y Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Mi amigo Eddie Beer, de City Bell, se dedicaba a armar baffles para los grupos musicales. Lo acompañaba a entregarlos y nunca faltaba algún porro. Tiempos viejos, que siempre añoro, en la misma época que me integré a la JP. El resto lo conoces.
Dice Carlos Alberto Rusicki Cortés Mayo, Cibrián Campoy, Esquivel Moreno Moneta, que no sé si tocaría en esos grupos, Jorge, ¿te lo imaginás? Sí, Jorge se lo imagina tocando en esos grupos, yo no, pero bueno, él andaba en ese ambiente. Y hay otro mensaje, Dai.
Tenemos otro mensaje de Graciela Zagardoy que dice, yo tengo una historia parecida a la de Carlos. Vaya a saber qué hacía.
Bien. Gente que comparte generación, ¿no? Y que eran muy jóvenes en esos 60 que cambiaron el mundo. Algunos dicen la última década en la que pasaron cosas grosas, Mari.
Sí, así es. Los 60 son unos años súper interesantes para leer, para pensar, para tenerlos siempre en cuenta, para entender muchas cosas y también, bueno, generar esperanza, ¿no? Bueno, Chino.
Hay que rascar esperanzas, hay que ir al tarro de los 60.
Veremos qué sale de esto. A ver. Durante el verano de 1964, cientos de estudiantes estadounidenses del norte viajaron al estado sureño de Mississippi en el marco de la campaña del Comité de Coordinación de Estudiantes No Violentos contra la Segregación Racial. La propuesta era la de acercarse al pueblo y registrar a los votantes negros. Los segregacionistas, apoyados por la policía local, los reprimieron a golpes y tres de los estudiantes fueron asesinados. Esta experiencia radicalizó al estudiantado. Luego de esto, el movimiento en el medio universitario asumió distintas expresiones que, si bien compartieron una posición crítica frente a la cultura y las formas de vida de la sociedad de consumo estadounidense, no coincidieron en las formas de buscar alternativas. Es entonces posible distinguir dos actitudes básicas. Una más orientada hacia la actividad política, en la que prevalecieron las concepciones de izquierda, y otra más interesada en asumir en forma activa nuevas formas de vida sin subordinarse a ningún tipo de proyecto o programa, cuya expresión más difundida fue la figura del hippie. La rebelión de estos jóvenes estadounidenses fue más definidamente cultural. Por esta razón fue concebida como la gestación de una contracultura. Uh-huh. El movimiento estadounidense era en gran medida superador del europeo, ya que rompía más acabadamente con los pilares de la sociedad industrial. No pretendía encontrar un sujeto revolucionario y apostaba al cambio radical de las formas de vida, más que a la toma del poder político. La base social de la contracultura fueron los jóvenes, el rechazo del sistema y la reivindicación de la libertad personal a través de la revalorización de lo afectivo frente a lo racional. en el contexto de la expansión de la segunda posguerra y especialmente en el caso de Estados Unidos, la escasa gravitación de conflictos en el mundo del trabajo y la creciente capacidad de consumo lograda por el obrero estadounidense operaron como factores de peso en la puesta en tela de juicio del carácter revolucionario que el marxismo le había conferido al proletariado, e hizo que la revolución cultural, menos precisa en sus definiciones, alcanzara su más nítida definición a través de las formas de vida adoptadas como expresión de valores que pretendían contraponerse a los sustentados por la mayor parte de la sociedad. De alguna manera, estos jóvenes, que llegarían a ser llamados hippies, fueron buscando nuevas formas de convivencia y de expresión cultural a partir de la música. La experimentación con drogas alucinógenas, el acercamiento a nuevas formas de conocimiento. Aunque en sus comienzos el hippismo se trató de un fenómeno aislado y bastante ambiguo, en poco tiempo las actividades contraculturales se expandieron por todo el país, adquiriendo cada vez más coherencia. El movimiento hippie se movilizó en defensa del pacifismo y la oposición a la guerra de Vietnam a través de la quema de las cartillas militares en ceremonias públicas, la destrucción de las oficinas de reclutamiento, la deserción, revalorizó la cultura oriental, más concentrada en la armonía interna de las personas que en el consumo ostentoso. Encontró en el rock una vía de expresión y afirmación de sus propuestas. El Festival de Woodstock de agosto de 1969, en el que se propuso el lema Paz y Amor, fue el evento más grande e importante de la contracultura de los 60 y se convertiría en el símbolo del idealismo y sueños de toda una época. Bueno, esto es como un poco el resumen de la historia, ¿no? Más oficial, sí, de lo que fue, sí, el hippismo. Pero bueno,
hay algunos puntos salientes, ¿no? Como esto de que no buscaban tomar el poder.
Uh-huh. Exactamente, eso lo diferencia de la nueva izquierda, que a partir de los 60 se empieza a formar también. Así que se dividen estos dos movimientos, digamos. Nace la nueva izquierda, por un lado, con posiciones distintas al marxismo tradicional, y por el otro lado, este movimiento que busca más un cambio total radical del sistema, pero no desde lo político, o sí, pero no desde la toma del poder político.
Sí, 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 claro. Y era un movimiento pacifista, además, ¿no?
Sí, sí, tenían partes más radicalizadas que después se van formando, o sea, se van consolidando en lo que es la antiguerra, pero el movimiento antiguerra, pero en su mayoría eran pacifistas. Pero hay algo que a mí me resonó cuando leía todo esto, Chino, y es el rol que la juventud jugó, ¿no?, en esto. Y automáticamente a mí se me vino a la cabeza los nuevos movimientos juveniles que están hoy en boga,
sí,
que obviamente todos conocemos, y que es el movimiento feminista y el movimiento juvenil por el cambio climático. Y me parece que ahí es lo importante de poder ver el legado, como vos planteabas, de esto, ¿no?
Ahí hay una huella.
Como decía en la lectura que hice recién, las características que sobresalen a este movimiento hippie es, primero, estaban formados por jóvenes, segundo, que buscaban una reversión total del sistema y una libertad personal. Yo creo que estas tres cosas también se conjugan en estos nuevos movimientos que hoy en día están presentes y que son los más fuertes que tenemos como sociedad. Tanto el movimiento feminista como el de cambio climático plantean un cambio total de sistema. No se puede llevar a cabo de otra manera que se termine con el capitalismo extractivista y con el patriarcado si no es a partir de una remodelación total del sistema. Así que, bueno, yo creo que un poco el legado está ahí también. Y además, pensé en otras dos cuestiones que cada vez que leo los 60 me vienen a la cabeza. Uno es pensar los 60 desde nuestra región, desde nuestra América Latina, porque muchas veces en las escuelas o cuando nos enseñan la historia de los 60, lo primero que sale a la luz es esta movida, ¿no? Esta movida contracultural, sí, del primer mundo, porque no deja de ser del primer mundo. Sí. Y los 60 en realidad le deben mucho al tercer mundo. ¿Por qué? Porque los 60 comienzan con la descolonización, de las Áfricas francesa y británica, y estos movimientos de estas personas que estaban conquistadas hacen que se genere todo un espacio de reivindicación y de lucha que, bueno, que después también va a rebotar, como todo, en lo que es el tercer mundo. Entonces, Yo creo que los 60 también hay que pensarlos al revés, darle la sacarle el eurocentrismo con los cuales se lo mira y pensarlos desde el tercer mundo. En Argentina, bueno, también tenemos nuestros jóvenes en lucha en los 60, que bueno, van a ser de alguna manera callados con la dictadura militar. Pero bueno, leyendo una autora, Manzano, ella plantea que en realidad la dictadura militar, si bien nos silenció a muchos jóvenes y muchas generaciones, no logró conformar otra juventud. Entonces,
ni matar las ideas, claro, de esos jóvenes, porque como dice la canción, los hombres se pueden matar, las ideas no.
Tal cual. Entonces, ese también, porque uno cuando da estos temas de la década de los 60, cuando da los temas de, bueno, de las militares guerrilleros, de o incluso el hipismo y todas estas cosas, los pibes lo encaran con alegría, desde otro lugar. Entonces atrapa generaciones como la nuestra y a su vez generaciones más chicas. Entonces hay algo en los 60 que todavía sigue latente.
Hay una mística.
Tal cual, que yo creo que es aprovechable y es esto, es no haber podido derrotar del todo la fuerza militante de la juventud. Así que nada, yo creo que eso es lo valorable. Me queda una pregunta pendiente, que es si se puede hacer la revolución en paz.
Esa es una pregunta de siempre, ¿no? Si se puede hacer una revolución en paz.
Pero qué bueno, eso me gustaría por ahí analizarlo un poco más, como para poder...
Quizás sea un tema para otra columna.
Totalmente.
Y respecto de... que podemos preguntar en el Face, pero bueno, vamos a darle forma más adelante. Pero respecto de la columna de hoy, respecto de los 60, del hipismo y demás, el Indio Solari tiene una definición linda al respecto. Él fue parte de ese movimiento.
Sí.
No se reivindica, creo, como hippie. Él se reivindica como un hombre de la cultura rock, le gusta ponerlo en estos términos, pero dice que él se ve, y tantos más, ¿no?, quizá aquellos que fueron pares con él en los 60, como alguien que contamina la cultura. Él habla de contaminar la cultura. Y tal vez fue eso el hipismo. Contaminó la cultura.
Sí,
la
totalmente.
Contaminó para siempre, ¿no?
Sí.
Como decían en el rock, cuando el punk se extinguió, que duró unos pocos años, el daño ya está hecho. ¿No? Cambió el rock, el punk, por más que durara 2 años. Las bandas más emblemáticas no duraron ni siquiera 2 años, los Sex Pistols. Pero el daño ya estaba hecho. Y esto de contaminar la cultura tal vez es lo que ha quedado, eso sí ha quedado.
Sí, de hecho, bueno, los movimientos feministas en esa época también estaban presentes. El hecho de que el rock pudiera sensibilizar de alguna manera a la masculinidad también fue importante, y creo que hoy es también lo que todavía, por lo que todavía se pelea, digamos, y se lucha, esto de poder romper con cuestiones de género, de qué sé yo. Me parece que hay un montón de cuestiones que se pueden ya empezar a mamar desde los 60.
Bien, Mari, gracias.
No, Chino, gracias a ustedes.
Marisol Darreche pasó por Fuga con la historia a través del espejo. Volvemos a la música. Ahora, esta noche, vamos a tener el placer y el privilegio.